Le preguntamos a Paola Figueroa, nuestra historiadora, ¿sí? ¿Cómo se prepara en esta semanita de mayo? Ya viene anticipándonos, nos viene hablando de todo el contexto, ¿sí?
Claro.
De cómo todos miraban el poderío y quién iba tomando la posta, ¿no? Acercándonos a la revolución. Bueno, a ver por dónde seguimos hoy.
Claro.
Hola, Pau, buen día.
Hola, buen día a todos. Así es, hay que ir explicándolo de a poco, porque como tiene tantas variables que tienen que ver con eso que decías vos, Cari, del contexto internacional, el contexto americano y la realidad local, hasta que llegamos a lo que fue en el Virreinato del Río de la Plata, se van juntando ideas, prácticas, intereses, necesidades, entonces de diferentes sectores, diferentes protagonistas. Por eso la mayoría de los historiadores, cuando nos enfrentamos al estudio de estos procesos, los llamamos como procesos históricos bisagra, ¿no? Uh-huh. Como que hay un antes y un después de lo que sucedió, y hay un antes y un después de esa doble revolución en Europa, la industrial y la francesa. Hay un antes y un después de la independencia de las colonias inglesas o del surgimiento de los Estados Unidos, y hay un antes y un después de estas revoluciones en Hispanoamérica. El lunes pasado habíamos estado hablando un poco de ese contexto macro, ¿no? De las nuevas ideas, de que el poder divino de los reyes va a plantear la Revolución Francesa, no es así, que el poder lo tiene la gente, entonces aparece el concepto de la soberanía popular, el cuestionamiento a los estamentos sociales, a que haya grupos con privilegios y otros que no lo tengan. Entonces, en un documento universal, digamos, y que, bueno, universal occidental, y que después se va a universalizar con la Declaración de los Derechos Humanos después del genocidio del pueblo judío, uh-huh. Dice que todas las personas nacemos, o sea, que por naturaleza, por el solo hecho de ser seres humanos, somos iguales ante la ley. Ese es el concepto de la isonomía. Somos iguales ante el nomos, ante la ley. Ese concepto rompe con 1.500, 2.000 años de la tradición de grupos privilegiados, en el caso europeo la nobleza, y los grupos no privilegiados, artesanos, comerciantes, campesinos. Esa idea de la igualdad es una idea muy fuerte para los que somos colonias en toda América, porque claro, la idea es decir, bueno, si somos todos iguales, ¿por qué esta asimetría entre los españoles que viven en España y las colonias españolas, digamos, ¿no? Rápidamente el concepto de la igualdad se va a expandir con el concepto de la libertad. O sea, liberarnos obviamente de nuestra condición. Uh-huh. No era fácil en un contexto como, y acá los traigo ya al Virreinato del Río de la Plata, recién creado en 1776, se había creado, que ya estamos cerquita de 1810, o sea, llevaba casi 40 años, muy poquito, digamos, afianzado el sistema colonial acá, pero con mucho baile, digamos. ¿A qué me refiero con el baile? Muchas revueltas, movidito, de claro, esclavos, revueltas indígenas, claro. Teníamos como un nivel de conflictividad que nació con nosotros, digamos, digo, nació en el contexto del virreinato y, bueno, no va a parar, ¿eh? Se parte de la impronta, digamos. Claro. Para bien y para mal, ¿no? Lo que a nosotros nos va a complicar un poco el panorama previo a la revolución va a ser esta secuencia de 1806, 1807, 1808. ¿Por qué? Porque los ingleses, en pleno proceso de expansión industrial, necesitando vender los productos que ellos fabricaban en cantidades, digamos, muchísimo más importantes que en la época artesanal, en la necesidad de buscar materias primas para poder seguir sosteniendo ese desarrollo industrial, van a asociarse con el almirantazgo británico, digamos, con la fuerza naval, y van a empezar este proceso de expansión durante todo el siglo XIX, buscando justamente estos que necesitan. Entonces, lo que les decía el lunes pasado, que nos reíamos, decíamos, bueno, las colonias españolas éramos un canapé para ellos, seguro, porque nosotros al río revuelto ganancia de pescadores. En el revoltijo que nosotros teníamos, que si íbamos a depender o no de España, que si dependíamos de Francia, los ingleses se metieron en el medio y ordenaron a la colonia sudafricana. Ustedes piensen que ellos van a manejar Malvinas, Sudáfrica, la India y Australia. O sea, manejan todo el hemisferio sur.
No me canso de decirlo, qué estrategas, ¿no? Mal para nosotros, pero qué estrategas.
No, impresionante. Sí. Ellos no improvisan nada, no. O sea, ni para adentro, o sea, la gestión diplomática hacia adentro ni en la gestión diplomática externa. No, no lo improvisan, lo explicitan, se acuerda, digamos, con los distintos sectores de poder, por eso yo les hablaba de esto, ¿no? La monarquía, el parlamento y el almirantazgo, o sea, las fuerzas militares, las fuerzas políticas y las fuerzas del poder legislativo, y lo acuerdan y lo llevan a la práctica, o sea, no improvisan. Entonces, bueno, claro, las cosas se salen como ellos quieren, digamos, ¿no? Claro. En función de sus intereses. Bueno, esta colonia sudafricana recibe la orden del almirantazgo británico de la Fuerza Naval de invadir Buenos Aires. Que, si se imaginan en el mapa o después quieren buscarlo, lo que nos escuchan, estamos prácticamente en la misma latitud. Y en 1806 se intenta la primera invasión, lo cual a Buenos Aires, a los porteños, les empieza a generar como un sentimiento más fuerte de autonomía, porque el rechazo al poderío inglés, fracasa la primera invasión, fracasa la segunda, o sea, si bien avanzan, llegan hasta Retiro, finalmente van a ser expulsados. Acá está toda esta leyenda de que si le echaban aceite hirviendo, bueno, sabemos que en realidad hubo una resistencia armada que fue más bien civil, con la gente en armas resistiendo la invasión, y el resto de la gente, también parte de la ciudadanía, digamos, del pueblo, sí echaba, pero agua caliente, ¿no? El aceite era un producto que no era de fácil consumo, el aceite pero claro, y el aceite lo producíamos acá en Mendoza, o sea que a Buenos Aires costaba que llegara. Lo producíamos nosotros con los frutos secos y el vino y la harina. Bueno, pero sí hubo, digamos, un orgullo por parte de la gente común de poder rechazar a una de las naciones más poderosas de la tierra, porque no vino un solo barco español a defender la frontera.
Uy, ¿la perdimos? Ahí está.
Un cumpleaños, digamos.
Te perdimos por un segundo.
¿Por qué no vienen?
Sí.
¿Por qué no vienen a defender su colonia? Lo que pasa es que los españoles estaban siendo invadidos por Francia.
Claro. Tenían su propia lucha en su territorio.
Exacto. Entonces no podían como dividir sus fuerzas.
Claro.
Y se dedicaron a proteger la península. En esa pelea contra Francia va a actuar San Martín. San Martín va a luchar contra el poderío napoleónico, y cuando toma dimensión, yo me imagino, esto, bueno, no me lo imagino, lo dice él, ¿no?
Sí.
De lo que es el poderío francés, es que él decide venirse al Virreinato del Río de la Plata. Porque el concepto, digamos, de la independencia empieza como a tomar forma, ¿no? Bueno, eso ya lo vamos a ver el otro lunes, ya en plena guerra de independencia.
Que se
el
viene
tema
con
es
toda
que
su
la
formación.
Invasión inglesa lo que van a fortalecer es la autonomía. ¿Me dijiste algo, Cari?
No, que decíamos que se viene San Martín con toda su formación para acá, ¿sí?
Claro,
y con ideas renovadas, claro.
Y un San Martín que estaba en Londres, que eso también hay que decirlo.
Claro.
Sí, hay que contar por lo menos todo lo que se sabe hasta ahora.
Seguro.
La cuestión es que esta resistencia exitosa al poderío británico genera, por lo menos en el pueblo rioplatense, digo, eso no nos impactó a nosotros, a Jujuy, a Salta, una cosa que pasó en Buenos Aires, sí les refuerza el sentimiento de autonomía.
Claro.
Como decir, bueno, si ya las cosas venían como complicadas para los españoles, imagínate con esto. Bueno, no lo necesitamos para nada los españoles. Es como una sensación. ¿De dónde sacamos nosotros esta información? Porque puede sonar a que una opinión. En realidad, los que estudian historia de las mentalidades, se encuentra esto en los documentos, ¿no? Esta sensación de nosotros podemos, sabemos cómo gestionar, estamos formados. ¿Quiénes dicen eso y piensan y lo escriben y se empiezan a reunir secretamente? Y bueno, una pequeña élite de la burguesía porteña que está letrada, alfabetizada, que ha estudiado en Europa, como Belgrano, como Moreno, como Castelli.
Claro, y que saben lo que está pasando.
Claro, y lo pueden dimensionar, o sea, pueden darse cuenta
de la oportunidad.
¿Cuáles son los futuros escenarios?
Claro.
El resto de la gente no, porque es analfabeta, no lee nada. Digo, yo pienso en ustedes en esta simetría. Mariano Moreno había traducido del francés al español a Rousseau, el contrato social de Rousseau.
Sí.
Que es una de las bases ideológicas de la Revolución Francesa. Claro, esa simetría, digamos, de saberes y de prácticas políticas, les explica a ustedes también por qué esta primera junta del gobierno, no iba a decir revolución, pero esta primera junta de gobierno, son un pequeño grupo, digamos, y ese pequeño grupo va a tener que remar contra pequeños grupos del interior, piensen en grupos como poderosos, coloniales, como Salta, como Córdoba, para que entiendan políticamente de qué se trataba el proceso revolucionario de mayo.
Claro, claro.
Porque estamos, nosotros en realidad somos un virreinato, comunidad administrativa, pero estamos fragmentados en ciudades con sus cabildos. O sea, no había ninguna razón por la cual el cabildo de Córdoba tuviera que someterse al cabildo de Buenos Aires. Ni el de Salta, ni el de Chuquisaca, allá en el Alto Perú, Cochabamba, Mendoza. No había ninguna razón, porque nosotros, todas las ciudades, integrábamos el virreinato del Río de la Plata. ¿Por qué les digo esto? Porque es muy importante teniendo en cuenta el concepto geográfico.
Sí, sí, sí.
La Argentina no existe. No existe como estructura política, administrativa, ni siquiera en el pensamiento. Ellos hablan de las Provincias Unidas del Sur, como dicen en el himno, que el 11 de mayo se recuerda, digamos, que fue cantado por primera vez. Esa idea geográfica, digamos, ese espacio sobre el que hay que construir esta idea de revolución es muy heterogéneo y por eso va a ser tan difícil que comprendan los grupos letrados de lo que va a ser el interior, si lo vimos desde Buenos Aires, esta idea de independencia. Por eso va a ser tan importante la figura de San Martín, porque quien va a pregonar y va a militar desde lo militar, porque él se autodefine como un no político, y la verdad es cierto, porque cuando había mucho problema político, él se distanciaba, digamos. Él decía, bueno, yo voy a sostener esto en la guerra, yo soy un general, digamos.
Claro, sí, sí, sí.
Ustedes ven qué hacen con lo político. Él va a ser un gran docente, digamos, ¿no? Desde este sentimiento de independencia, de las ventajas, de lo importante que era, de cómo se sostenía. Belgrano también lo va a hacer antes que enferme tan grave y, bueno, tenga que volver a Buenos Aires y hasta que finalmente muere. Ellos van a ser grandes docentes de eso hacia lo que va a ser el interior. Porque Buenos Aires va a entrar en un proceso interno que hace que se tengan que mirar el ombligo, digamos, ¿no? El claro. resto de las ciudades del interior no les resuelven el problema interno que ellos tienen, que es un problema de poder ideológico, de diferencias dentro de la propia junta de gobierno, ¿no? Una vez que estalla la Revolución de Mayo. Entonces, el escenario, ya solo en el Río de la Plata, es un escenario convulsivo previo a la Revolución. Los campesinos, los negros, los españoles americanos o los criollos, las diferencias con las ciudades del interior, las asimetrías sociales al interior del virreinato.
Claro, claro.
Todo eso es como un combo que tenía que estallar en algún momento y va a ser la invasión napoleónica de España la que va a detonar esto. Y ya nos pone a las puertas directamente de la formación de una junta de gobierno el 25 de mayo de 1810, que se autodefine conservadora y fiel de los derechos del rey cautivo. ¿Quién era el rey cautivo? Fernando VII.
Claro.
O sea que de primer gobierno patrio y de junta revolucionaria no tiene nada la junta. Porque ellos se definen así. Obviamente que fue una fachada, digamos. Es como si yo me pusiera ahora en el medio de la calle San Martín y gritara que hay que hacer la revolución guevarista, qué sé yo.
Sí.
No era el momento político. Entonces ellos
dijeron, bueno,
hay que decir claro. esto, lo decimos. Pero por detrás ellos sí están construyendo la revolución. O sea,
como una especie de caballito de sí. Troya, ¿no? Pero desde lo intelectual.
Sí, exacto, es una buena definición. Ellos la estaban armando, pero había que disfrazarla, tal
claro,
cual.
Claro.
Había un grupo más conservador dentro de los revolucionarios, pero más conservador, que era el de Saavedra. Y los más radicales, digamos, Moreno, Castelli, Belgrano, a Moreno le decían el Robespierre del Río de la Plata. Robespierre había sido un personaje de la Revolución Francesa, muy radical, que es el que decide finalmente, por ejemplo, terminar físicamente con los reyes, digamos, el asesinato de claro. los reyes, los hijos,
o sea, determinado.
Los ministros. Sí, claro. Se terminó la monarquía absoluta, ¿cómo? Sí, le cortamos la cabeza.
Ok. Y Moreno venía como con esa impronta.
Moreno le decían esto, ¿no? El jacobino, el Robespierre del Río de la Plata. O sea, él realmente, como dijiste vos, estaba dentro esperando poder dar el zarpazo. Y eso va a ir llegando lentamente, porque tampoco lo van a hacer de una forma abrupta. Van a tener que ir legitimándose los porteños hacia el interior.
Claro, difícil.
Y también la llegada de San Martín es la que va a terminar de aunar estos intereses, ya sí en función de la independencia.
Wow.
Así que bueno, ahí los dejo y la semana que viene sí hablamos de qué son esos proyectos, ¿no? Dentro del 22 al 25 de mayo, que se discute.
Qué distinto a eso que me enseñaban en los actos y el paragüitas y y la señora que me ofrecía empanadas, nada que ver con esto que me hace pensar tanto en cosas que hoy pasan en el Congreso, en las discusiones que se llevan adelante, en los de afuera mirando atentamente, hoy el cobre, mañana el agua, yo qué sé, ¿no? Y en otros tiempos otras cosas, y esa materia prima. Qué interesante, Pao, de verdad.
Gracias, sí, pero eso que decís es así. Tenemos que siempre estar mirando la escala de la coyuntura local, pero siempre la coyuntura macro.
Claro.
Por lo menos nosotros, región del mundo, te digo, el cono sur, porque tenemos como ventajas geoestratégicas que los imperios del 18, el 19, del 15, los españoles, la comprendieron siempre. La conexión interoceánica, el acceso al agua dulce con la Antártida.
Sí, sí, sí. Ellos tenían sus mapas, todo delineado, claro, todo armadito, claro.
Total.
Sí, a dónde querían y qué querían.
Cartografía, perfecto.
Claro, claro.
Porque andaban en los mares. Si podían, pirateaban, pero si no, andaban justamente haciendo reconocimiento de campo, digamos.
Claro, qué bichos.
Claro, y eso les da la ventaja cualitativa de poder tomar decisiones macro
sobre terrenos claves, sobre territorios, claro, súper importantes. Malvinas, por ejemplo, miramos.
Exacto.
Profe, con toda esta info nos quedamos expectantes a la continuidad el próximo lunes, ¿te parece?
Exacto. Sí, genial. Claro que sí, un gusto.
Genial. Clase magistral, como siempre. Gracias.
Gracias a ustedes. Que estén bien, buena semana.
Gracias, igualmente. Abrazo enorme.